Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Otro programa más de experiencia en este lunes, el primer lunes de mayo. Buenas noches, Diana.
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, sí, escuchando bueno, acá la conversación que se inició antes del programa.
Antes del programa, sí, buenísimo. Yo con mi locura.
Sí, bueno.
Pero bueno, como todos saben, estamos con Natalia Díaz, ¿sí? Este año no viniste nunca, ¿no?
No, buenas pasado, noches sí. Para todos.
El
no,
año pasado, el 2024 también.
Sí.
Pero bueno, este es el primer programa que hacemos con vos, que como yo les dije a todo el mundo, o sea, porque muchos ahí, bueno, Pochi, que estaba en Mar del Plata, me dice, uy, sí, qué lástima, dice, yo justo tengo que, bueno, después le mando
el programa
grabado, dice, justo tenía una cena, un cumpleaños, creo que era, y se lamentaba de no poder escucharte. ¿Cómo andas, Natalia?
Muy bien.
¿Sí? ¿Todo
sí,
tranquilo?
Todo tranquilo.
Haciendo varias cosas, ¿no?
Haciendo varias cosas, en realidad este año... Justo lo que estábamos hablando recién, como más tranquila.
Más tranqui.
Porque hay que acompañar el tiempo que estamos viviendo y la energía que estamos viviendo.
Entonces, exacto.
Es un año uno, es un año de inicio.
De inicio.
Y al menos como lo venimos trabajando por ahí en algunos talleres o en la formación que estamos haciendo el viaje al héroe este año de nuevo en el portón, es un año de donde es como cuando vos vas a sembrar y vas a elegir la tierra y vas a limpiar y vas a elegir qué semilla vas a sembrar, dónde... Porque eso se va a transformar en algo. Entonces,
sí, la época también de la semilla.
Entonces tenés que tomarte el tiempo para ver, porque ahí es donde está. Si vos tirás todo arriba de lo que hay, bueno, entonces este
después
tiempo
no esperes nada,
de
claro,
lo que estamos hablando con las crisis que hay en todos los aspectos, porque todo es de educación, salud, política, economía, tiene que ver con este año uno. Se están cayendo cada vez más estructuras. Y la Tierra misma está viviendo una etapa de evolución, de cambio vibracional. Entonces, exactamente, y nosotros somos parte de la Tierra. Entonces, si la Tierra va cambiando, va madurando, se dice metafísicamente que está pasando de la adolescencia a la adultez, entonces nosotros estamos haciendo el mismo proceso que ella.
Claro.
Entonces nos va a llevar todo
ya
este tiempo.
Ya está Marcela, bueno, saludándonos. Está Juan Medina acá en Cañuela también saludándonos.
Buenas noches, gracias.
Así
buenas noches.
Y es muy complejo entender en estos momentos todo esto, lo que vos estás hablando, ¿no? O sea, porque hay una crisis generalizada.
Total. Y tiene que
espiritual,
ser así.
Todo,
¿sí? Y tiene que ser así. Va a ser así. O sea, en la historia de la humanidad, si empezás a mirar, siempre hubo crisis. Porque
sí,
la base del crecimiento es la crisis. Cuando uno encarna en esta tierra, las almas que encarnamos sabemos que acá venimos a aprender todo y a pasar por diferentes instancias. Entonces, la crisis es lo que nos ayuda a crecer. Porque si no, no estaríamos en este plano, estaríamos en el plano más elevado y no con...
Sí, eso a veces me cuesta creer que venir a este mundo solamente a sufrir. O sea, porque esto que vos decís, o sea... Lo que hablamos fuera de micrófono era el tema de profecía. Las profecías de, vamos a suponer, de Benjamín Solari y Parravicini, del año que empezó del año 23, 24, hasta el 73, coinciden en esta época, en la época que estaba él, el tango de Enrique Santos Discépolo, Cambalache. En esa época creo que el mundo era totalmente diferente. No existía... más que la palabra del ser humano, y sin embargo ya hablaba de traición, hablaba de que la palabra no servía, de que...
Es que en realidad...
A ese momento era.
Claro.
¿Eh?
O sea, para ese momento había corrupción, sería otro tipo de
sería
corrupción.
Sería otro tipo, pero en
claro,
realidad...
Claro, pero era lo mismo que estamos viviendo
exactamente.
Ahora.
Ahora potenciado, se
bueno, exactamente, porque a medida que la humanidad fue creciendo y fue evolucionando...
Pero en ese momento, o sea, qué sé yo, uno habla con un abuelo, por ejemplo, no, en mi época... Y yo creo que bueno, que el ser humano en cierta forma siempre fue igual, pero creo que en esa época no habría tanta corrupción como había ahora.
Sí
bien había en los en los altos poderes, pero toda la vida el ser humano sufrió, toda la vida, o sea, no, nunca mejoró de nada. La pobreza existió siempre, cada vez más pobre, siempre con sufrimiento, siempre el rico tiene más plata y el pobre cada vez más pobre, una locura todo.
Es que en realidad...
Entonces, eso es lo que me cuesta a mí creer.
Claro.
O sea, me da mucha bronca. La verdad, te digo sinceramente, agarraría un fusil.
Ahí está. Está levantando temperatura.
Claro, me da mucha bronca que la gente no pueda... Porque ¿qué culpa tiene un nene de una villa con la evolución de la Tierra si lo que tiene es hambre? Entonces, acá hay alguien, o sea, un poder superior a todo que manda y obliga a hacer eso, uh-huh. para mí. ¿Entendés? Sí. O sea, que nosotros tenemos que pasar por esto. ¿Y pero para qué vinimos al mundo?
En realidad
no,
tiene
yo
que
no elegí
ver.
Esto, o sea, no es el libro del albedrío, la verdad te digo sinceramente.
Álmicamente lo elegiste. Y álmicamente elegiste el propósito con el que estás cumpliendo, que tiene que ver con esto, con manifestarlo, con tener tu voz y traer la voz de muchas personas. Entonces, obviamente que te enoja, te puede generar resistencia, bueno, porque también tiene que ver con la historia de uno. Ahora, no venimos a sufrir, ahí vamos a cambiar la creencia, venimos a aprender, porque el dolor no es optativo, a todos nos va a doler algo a lo largo de la vida. Ahora, el sufrimiento sí es optativo, y acá lo hilamos con lo que es trauma. Lo que te pasa, el trauma no es lo que te pasa, ¿sí? Aunque sea una situación, obviamente que es una situación que te va a marcar en tu vida, en la instancia que sea, sino es lo que vos haces después de eso. Entonces, para una persona, un trauma es algo que sucede en un momento de tu vida, en un instante, que puede ser un accidente, que puede ser una violación, que puede ser un abuso, que puede ser la muerte de un ser querido, en un momento donde vos no estás preparado. Por eso se habla de trauma. Yo no estoy preparado para esto que me está pasando ahora. Entonces, ocurre de manera instantánea y donde yo muchas veces no sé cómo reaccionar. Entonces quedo, como mi cerebro queda, o mi inconsciente, hablando del inconsciente, queda esa marca, ese sesgo, que yo no
queda
lo noto.
Queda anclado ahí, o sea.
Queda anclado ahí.
En
de
ese,
hecho,
en ese problema.
Por eso yo decía de explicar el trauma desde varias disciplinas, porque desde la medicina tradicional, hoy el cerebro se puede medir a través de las tomografías o los electroencefalogramas como marquitas. El trauma son como si fueran marquitas que quedan en el cerebro cuando te hacen un estudio. Entonces, ¿qué quiere decir?
Lo puedes plasmar en...
Se puede,
o sea,
ver.
Como al ser eléctrico, claro, obviamente sí. Lo puede plasmar.
Exactamente. ¿Por qué? Porque fue una
situación. Y esa marca que sobresale en
claro,
en,
cuando
en
se
el,
han hecho estudios...
En la lectura.
Exactamente. Se han hecho estudios en el cerebro, queda la marca como si fuera un puntito, ¿sí? Entonces, claro. A nivel físico queda, a nivel emocional no sabes lo que queda.
Claro.
O sea, y eso lo guarda el inconsciente, por eso uno a veces no tiene recuerdo, no tiene registro. Porque si yo ni me acuerdo,
claro.
No sé, tuvimos un accidente cuando era chico y no me acuerdo, murió mi mamá o mi papá de una manera drástica, y acá empezamos a hablar de los traumas que estábamos hablando recién. Las guerras, la gente que está transitando en este momento, obviamente, vos fíjate que lo que marca muchas veces el trauma es en una generación y queda en ese inconsciente de ese grupo familiar.
Esa gente del Líbano, por ejemplo, de Medio Oriente.
Uh-huh.
Desde que yo tengo uso de razón hay conflicto, no sé
sí.
Ustedes.
Sí. Es que ha sido así.
O sea, nunca jamás estuvieron unas vacaciones en paz, digo yo.
Es que son puntos donde todavía, y acá lo llevamos un poco más a lo que es metafísica, tiene que ver con la energía que hay ahí, ¿no? Esa masa de gente no termina de evolucionar. Nosotros claro. No terminamos. O sea, las crisis van a suceder hasta que vos lo terminás tomando como una experiencia y como sabiduría, no como una experiencia. Porque vos podés tener experiencia...
Y en este caso, ¿cómo sería? Perdón, Nati, ¿no? Pero sí. En este caso que tenemos que salir a la calle, o sea, para crecer y echar esta manga de corrupto que
si
tenemos,
salimos a la
esta
calle,
manga de delincuente que tenemos dirigiendo,
claro,
¿no?
Si salimos, fíjate la historia argentina. Hay un filósofo que murió hace un tiempo que se llamaba Juan Pablo Feynman y él había escrito un libro que se llamaba La sangre derramada. En ese libro él escribió la historia argentina y es una historia de sangre.
Claro.
Arrancamos desde los orígenes. Claro. Eso marca una como cuando se inicia una familia. Si hay un inicio de una familia donde hay, no sé, violencia, los descendientes van a estar vinculados con la violencia hasta que alguno hace el trabajo profundo y lo sana. ¿Sí? Entonces, si nosotros salimos, que es lo que muchas veces nos pasa, nos recontraenojamos, si vamos a sacar a esta gente, ¿y a quién ponemos? ¿Y a quién pondríamos? Esto que está sucediendo nos va a llevar a que haya un cambio, pero no tiene que ver con el cambio de cabeza, tiene que ver con la mente colmena, con la mente, con la comunidad. Entonces, si a nivel comunidad empezamos a hacer los cambios, por eso este año uno trae mucho el trabajo en tribu. Si yo no me puedo llevar bien con vos, o no me puedo llevar bien con mi familia, o no me puedo llevar bien con mi entorno, ¿cómo me voy a poder generar un cambio? ¿Entendés?
Entonces, yo digo esto que vos decís, de verdad, perdón que te corte, pero
no
amerita que yo te pueda cortar para que podamos seguir avanzando con uh-huh. todo esto. Yo siempre digo lo mismo, la democracia no existe porque vos no te pones de acuerdo en tu casa para comer.
Exactamente. Entonces,
o sea, si vos son cinco para comer en tu casa, che, ¿qué vamos a comer esta noche? Y yo milanesa, yo pizza, yo... Ya no te pones de acuerdo. Para... Entonces no existe la democracia.
Total.
Existe solamente para hacernos creer que vamos, votamos...
Y que elegimos a alguien.
Que es un sistema que también cae y va a caer la democracia, claro. Y vendrá uno nuevo. ¿Sí? Hemos pasado por las épocas de las monarquías y la democracia, y ya la democracia no funciona. Fíjate que hoy la gente no... O sea, vos mirás el Congreso y nadie siente que lo representa.
No, obvio.
Mucha gente no vota hace muchos años, yo soy una, yo porque también. Yo siento que no me representa.
No.
Y cambié el chip de, no, a ver, el menos malo.
No, yo tampoco, ¿no?
Entonces,
¿cómo voy a votar el menos malo?
A ver,
yo no voto
si no hay ninguno que a mí me represente, mi no voto también tiene que marcar. Claro. Lo que pasa es que a nivel político eso no se habla. La cantidad de gente que cada año
claro.
en las elecciones también, no vota.
Claro,
fíjate, o sea, que están siendo
que
elegidos.
El sistema,
exactamente, están siendo elegidos por un sector muy cada vez más pequeño
y que seguramente deben ser beneficiarios de
exactamente
algo.
Entonces el cambio va a venir desde este lugar, desde este tipo de cambio o situación política, donde empezamos a pensar la política desde otro lugar, porque nosotros nos hablan de política y decimos la política es mala, es una mierda, es
no.
El poder es malo, y en realidad el poder en grupo donde se hay un consenso, donde yo puedo hablar, y acá vamos a tener un poco de lo que es metafísica. Mi realidad, o lo que yo creo fehacientemente, es una semi-verdad.
Claro.
Es lo que yo creo,
claro.
En base a lo que yo...
Viviste,
a lo que exactamente. Y vos lo mismo.
Y experimentaste, aparte. Porque por ahí vos tenés un escalón arriba que yo...
Exactamente.
Y vos experimentás otra cosa a la que yo puedo experimentar.
Exactamente.
Porque
cada uno de los que estamos
no
acá
para eso.
Tiene una mirada de la realidad. Y yo puedo decir, estos lentes son de este color, vos me decís, no, es un color diferente. De hecho, hay un ejemplo de que si pones un libro rojo, cada persona va a tener una tonalidad diferente de rojo, porque tiene que ver con eso. Entonces, si yo partimos de ese punto, que lo mío es una semi-verdad y lo tuyo también, que no es una verdad absoluta,
exacto.
Podemos llegar a un consenso, pues no nos vamos a matar diciendo, no, esto tiene este color y vos me vas a hacer a mí querer convencer de que tiene un color distinto. Entonces, si eso, que es un pensamiento muy, muy simple, lo llevas a todas las situaciones de vida, bueno, entonces tiene que ver con eso. Acá el origen de la sociedad argentina desgraciadamente está muy vinculada con la corrupción, siempre
claro.
Quedarte con algo que a vos no te corresponde,
claro.
La famosa viveza argentina, ¿no? Bueno, uy, mirá, si este es medio, bueno, agarro y me quedo, y siempre está el tema.
Sí,
ahora
si no lo agarro yo, lo agarra otro.
Exactamente, si lo miramos desde un inconsciente colectivo, tiene que ver con la estafa,
claro.
¿Sí? Bueno, y arrancamos desde los orígenes. ¿Sí? ¿A quiénes estafó para construir un país? A los nativos. Entonces nos quedamos con algo, matamos gente, campaña del desierto, y después los militares y demás, para quedarnos con algo que no nos correspondía.
Y ya, y la estafa grande de la mentira que nos hicieron con la historia.
Exactamente.
O sea, ahí entro.
¿Entendés? Entonces, ahí está lo que nos
vendieron. Te lo venden a Sarmiento como un genio y
exactamente,
fue un
los
viejo.
Que nos vendieron, y a medida que fueron pasando los años, la gente, hay personas que empezaron a decir, che, pero esto no es así. Que fue un poco lo que pasó con la pandemia.
Claro.
Vos decías, ¿cómo puede ser? Siempre digo lo mismo, ¿no? Uno desde el llano, sin conocer de medicina, me decía, ¿cómo puede ser? Que si esto es tan mortal, o sea, hablando acá lobos, no sé, las tosquitas hubiese desaparecido. Entonces empezás a decir,
pero aparte,
¿será tan así?
Otra de las cosas, Nati, con respecto a la pandemia, ¿no? Después seguimos con eso porque no quiero volver. Hasta las 6 de la tarde podía salir, después de las 6.
Claro, lo
el
que
virus
dicho,
era
claro.
Una cosa.
No, loca. No, sí, pero fue un
peligroso.
Lo que ahí fue también un condicionamiento del poder y fue un manejo de masas, porque la gente obedecía y creía lo que absolutamente decían. Fíjate que hoy, a nivel humanidad, si empezamos a mirar un poco más finito, tenemos con los teléfonos la información minuto a minuto de las guerras. ¿Y qué hacemos? Mirás el reel siguiente.
Ah, exacto.
Porque, bueno, ay, sí hay guerra en otro lado. Cuando te contaban la historia de la Segunda Guerra Mundial, vos decías, ¿cómo puede ser que la gente no reaccionara? Hoy estamos haciendo exactamente lo mismo.
Sí, pero...
¿Entendés? Entonces,
porque en esa época no tenías esta información.
Exactamente. ¿Por qué? Porque llevaron al punto de aislamiento total, donde la gente está ensimismada en esto, entonces me distraigo. y te muestran el presidente cantando no sé dónde, cuando en realidad...
Y ahí entran en moda, ahí entran en vigencia las modas estas de que disfrutar la vida. O sea, no te preocupes por eso, no lo mire ni hace de cuenta de que no existe.
Claro, bueno, porque eso te lleva a estar desconectado con vos mismo y con la naturaleza. Si estamos hablando recién de una evolución de la Tierra y somos parte de la Tierra y la Tierra está evolucionando, bueno, la realidad es esa. Va a haber gente que va a evolucionar y va a haber gente que no va a evolucionar. El tema es que podamos convivir todos, porque va a haber gente que va a nacer y va a morir de la misma manera y va a haber gente que va a hacer realmente un cambio. Y fíjate que mientras más personas hacen los cambios...
Pasa que hay mucha gente que tampoco tiene acceso a esta información que nosotros estamos hablando.
Claro, bueno, también ahí está el tema. Y también ahí está el tema de que la gente lo busque y lo pida. Porque la realidad es, puedo empezar a pensar...
Pero los chiquitos, por ejemplo, que viven a la vuelta de casa, cagados de hambre todo el tiempo. ¿Vos te pensás que les interesa lo que yo estoy hablando?
No, pero también es una cuestión de elecciones. Porque si miramos hacia atrás, abuelos, bisabuelos o los míos también tuvieron situaciones, y sin embargo que fíjate que las generaciones que siguieron
sí, por eso mismo, pero tenemos la obligación nosotros, o la gente que se cree despierta, tenemos la obligación de informar todo esto.
Obviamente.
Pero un chico con hambre no hay forma de entrarle.
No, tal cual, pero tampoco te
es lo que dice el doctor Albino, no sé si yo tengo un video del doctor Albino, que es cuando tuvo en la Cámara de Diputados, que estoy tratando de comunicarme con él para volver a entrevistarlo, porque para mí es un genio.
Cerró la clínica.
Tuvo que, claro, que cerró la clínica ahora.
Sí.
Estaba en eso, y le decía a los diputados, dice, ustedes no tienen ni idea de lo que yo estoy hablando.
No.
Y no les interesa.
No.
Pero no hace mucho, con la ley de glaciares, la gente, gente de los pueblos y gente que estaba que vivía al lado de los ríos y que está cuidando, que está, es la memoria, los glaciares, o sea, tienen el agua potable,
claro.
y es una riqueza enorme, y se reían.
¿Sabés quién firmó la primera entrega de Mekorot?
No.
Guado de Pedro, en el 2018.
Tal cual. Entonces, por eso te digo.
¿Entendés? Entonces, ahí te das cuenta que toda esta manga de hijos de remil puta, perdón la palabra, ¿no? Pero esas cosas a mí me sacan. Porque uno se cree que porque son peronistas, porque son kirchneristas, porque son todos iguales.
Exactamente.
Desgraciadamente, no sirve ninguno, porque ninguno nos defiende. Entonces, esta gente, vos decís, ¿a quién votaba?
Por eso te digo que ahí viene el cambio, donde se empiece a pensar desde otro lugar, donde haya un cambio y a la política se le dé una nueva mirada. Entonces, donde la persona cuando llega al poder no cambie, porque muchas personas tenían ciertos ideales o valores y cuando llegan a una instancia de poder terminan transando. Entonces, no se va a dar hasta que no pase demasiado tiempo.
Arriba tenés el narcotráfico, tenés montones de cosas.
¿Entendés? Entonces, bueno, si a nivel, no vamos de lo macro sino a lo micro, si a nivel local estamos viendo las situaciones y estás viendo cosas que uno hace la vista gorda, porque
Obvio.
Vos decís, bueno, pero porque yo tengo que laburar, porque tengo que pagar los servicios, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, tiene que ver con eso. Entonces, los cambios se van a dar en la medida que nosotros hablamos de esto.
Sí, sí, porque
más
aparte, si vos declarás o denunciás algo, primero te dicen, mostrame las pruebas, porque es lo primero que te dicen,
sí,
mostrame. Y después, cualquier cosa, te amenazan de muerte. O sea, hay todo un complot.
Entonces, tiene que venir
en el
con
medio,
esto. En realidad tiene que venir con un despertar de conciencia muy
profundo. O una bomba atómica también, estaría bien. Si no se despierta la conciencia, vamos a tratar de... Porque
pase
cómo
algo.
Lo solucionás, claro. O sea, porque
lo que pasa es que tampoco, fíjate, que tampoco fue solución.
No, obvio.
Entonces, la solución, ¿por dónde viene? Por la conciencia, por empezar a hacernos cargo. Y acá...
Claro, pero la bomba atómica estuvo en el lugar equivocado.
Pero atacaron, fue más claro.
Hiroshima y Nagasaki, porque eran las dos ciudades católicas, más católicas de Japón.
Exactamente. Lo que pasa es que acá entraríamos en el tema de la Matrix, ¿no? ¿Y cómo hago yo para salir de la Matrix? Y tengo que hacer el camino inverso. Si me están llevando a estar distraída y estar atenta a lo que me están mostrando y creer que lo que me están mostrando es una realidad, yo tengo que empezar a crear mi propia realidad.
Claro.
Y cuando yo me hago consciente de que tengo el poder para hacerlo... Entonces, ¿por qué? Pero ¿dónde voy? No es mística, es empezar a ver tu propia historia. Entonces, si yo no estoy en paz con mi propia historia y tengo un montón y acaban de heridas que tienen que ver con los traumas, no puedo estar en paz. ¿Entendés? Porque voy a estar todo el tiempo esquivando esa situación que es es ahí donde yo tengo que trabajar. Entonces, por eso surgió y tuvo tanto boom y sigue teniendo tanto boom las constelaciones y la vía de codificación y más. Recién hablábamos del tema de la gente que busca todo el tiempo tener la respuesta afuera. ¿Sí? Entonces, si vos llegás a un punto donde un sanador a vos te pone la mano y vos vas a cambiar tu vida, bueno, no vas por un buen camino, porque si le estás dando el poder al otro, claro, para que el otro haga algo por vos, que lo tenés que hacer vos. La única magia que tiene que haber es cuando vos conectás con tu propio poder. Y en eso no es una frase de saquito de azúcar, sino que tiene que ver con decir, a ver, si yo pude transformar tantas cosas en mi vida y convertirme en la persona que soy, mirá todo el poder que tengo para poder hacer los cambios. Y obviamente que el enojo te lleva y hay cosas del mundo, pero también empezar a ver qué es lo que sí y qué es lo que no, ¿entendés? Porque bueno, también poder sostener esto y estos cambios implica mucho trabajo personal, y ahí es donde uno viene y apuntala. Por eso hablábamos hoy del trauma. Si venimos de una sociedad que ya viene herida desde un principio, hay que sanarla desde la conciencia. Entonces, de saber de que no me voy a quedar con nada que no me corresponde, porque yo hago el cambio. Porque si mis viejos o mis abuelos o todos los políticos que estaban ocupando cargos lo hicieron, yo vengo a hacer un cambio. Pero eso no lo va a hacer uno, eso se va a dar en masa. ¿Entendés? Entonces, tiene que ver con esto. Si somos una sociedad o un grupo de personas que no nos podemos hacer cargo de realmente las cosas que nos duelen y estamos tapándolo con tecnología, con alcohol, con drogas, con sexo, con juegos y demás, entonces no
con podemos... chumerío, te preocupas más por la vida del otro que por tu propia vida.
La única manera de salir de ese sistema, que lo único que te hace es todo el tiempo como mostrarte la zanahoria para hacerte creer que vas a ser feliz yéndote de vacaciones, teniendo un auto o operándote o demás, o sabiendo las últimas novedades de los chismeríos, bueno, como ser humano no puedes generar un cambio. Claro. Y acá lo llevamos a lo propio, a la familia. ¿Qué es lo que le estamos dando a los chicos? ¿Qué es lo que los chicos nos están viendo? Nosotros somos el ejemplo. Entonces, cuando te dicen, no, porque los pibes, la generación de ahora es un desastre. ¿De dónde salieron la generación? De nosotros. Entonces,
yo
el ejemplo.
Que coincido, pero
entonces, no podemos condenar a los pibes.
Pero aparte, si culpa tuya.
Exacto, si los pibes nos están viendo. Si a nosotros no nos importa nada. No nos importa. Y pasa una cosa,
nosotros,
y pasa
la otra. Con Katy y con mis señores siempre decimos lo mismo. O sea, el mayor triunfo nuestro como padre es que nuestros hijos el día que se vayan quieran volver.
Exactamente.
O sea, que quieran venir a pasar un domingo con nosotros, que quieran venir, que o sea, ese es el mayor triunfo. Después lo demás no existe más, nada. O sea,
mira, criticamos,
si no lográs eso, no va
a
servir para nada.
Criticamos a la educación, ¿no? Entonces decimos, en la escuela no les enseñan nada.
Y sin tu casa tampoco.
Exactamente. Entonces, si el ejemplo vos no lo tenés desde tu casa, desde los modos, fíjate, pero es simplemente una mirada, mirá la calle. Mirá la gente cómo va en el auto, con el celular, donde nadie mira nada.
Entrar a una panadería y decir buenos días.
Exactamente.
No.
¿Entendés?
Yo
entonces,
no puedo creer. Gente grande que no salude más.
Bueno, y ahí está. Se han perdido. Entonces eso es el contacto humano, el poder encontrarte y el poder decir, che, ¿cómo estás tanto tiempo? Porque se perdió. Entonces los pibes ven eso y están repitiendo. Lo que pasa es que nos molesta. Entonces, como siempre, le vamos a echar la culpa y alguien tiene que tener la culpa. Si no es la escuela, es el gobierno. Obviamente que este gobierno nos viene a mostrar algo, que tenemos que hacer un cambio porque vamos a terminar. O sea,
pero olvidate.
Es así. No salió de, no bajó de un ovni. Está representando a un país que nos guste o no nos guste, nos está mostrando la sombra.
Y es como decís vos, siempre son los gobiernos de la estafa. Porque estafan al pueblo.
Exactamente.
Con cosas lindas que van diciendo.
No hubo un gobierno que no haya estafado.
Exacto.
No hubo un gobierno que no haya estafado.
Es la misma, la réplica de Menem, lo mismo.
¿Entendés? Entonces, bueno, y contamos la historia de Menem como si fuese un prócer. Entonces, eso es lo que le mostramos también a los pibes, que el corrupto, que el que no le importa nada. Entonces, esto también es un trauma. ¿Por qué? Porque está inmerso y está en la herida, en el alma de la sociedad. Entonces, si vos no lo empezás a trabajar, generando personas que tengan la conciencia de cuidar lo que corresponde y no tocar lo que no corresponde, de defender lo común. Porque, bueno, por eso vamos a los pequeños trabajos grupales. Entonces, si vos podés sostener un grupo y un grupo puede estar con una idea, con la que sea, no sé, crear una biblioteca o juntarte con amigos para hablar de... Se terminó la época de pensar, de discutir, pero desde no discutir de la pelea,
no, obvio,
de que haya una conversación, exactamente, no, no pasó nada, vos salí a tomar un café y fíjate, la gente está con el celular, sí, todo el tiempo, entonces, ¿y dónde está? No te estoy hablando que vas a hablar de Sócrates y Platón, pero empezá a hablar de, che, ¿por qué podríamos hacer?
¿Qué te pasa?
Exacto, primero arrancando por eso.
A ver, si yo te invito a tomar unos mates, vamos a hablar de nosotros.
Total,
después nos vamos a por otro lado, ¿no?
Pero... entonces es una manera de evadir. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto a vos qué te pasa o cómo estás, vos me vas a preguntar a mí y yo, no, yo estoy genial. Estoy bárbara, la verdad que no, mirá, o sea, hay gente que, o sea, la mayoría, mirá las redes, todos están bárbaros, todos están geniales, y los íconos que tenés en las redes son gente que es millonaria, mujeres que han perdido sus valores y la dignidad, y varones lo mismo, entonces, eso.
Y arreglados y tocados con la inteligencia artificial, ahora que no sabes cuál es la verdad y cuál es la mentira.
Hay que ser natural y le ponen filtro a la...
Que en realidad, la IA no es algo que sea malo, sino que nos viene a mostrarnos incomoda. ¿Por qué nos incomoda la IA? Porque nos está mostrando una realidad que nosotros no sabemos si es real o si es ficticio, ¿sí? ¿Y qué te decía hace un rato? Estamos buscando, como seres humanos necesitamos la polaridad, o es bueno o es malo. O es,
la seguridad, dijiste.
Exactamente, esa polaridad me da a mí la seguridad. Bueno, vos sos jodido, listo.
Ya está,
y ya está.
Ya te encasillé.
Vos sos re buena, ya está, ya te encasillé.
Pero no me tomo el tiempo necesario como para conocerte, ¿no?
Es más fácil, porque ¿quién polariza? Un niño.
Claro.
El chico dice, bueno, es malo, rico, feo. Entonces, el adulto es el que empieza a decir, no, a ver, vos podés tener un pensamiento que no coincide con el mío en alguna cosa, pero no por eso podés ser una persona totalmente jodida, ¿sí? Porque seguramente que tendrás un montón de cosas buenas, pero que en una charla no sale.
Eso que vos decís lo noto, porque vuelvo, porque yo estoy muy en contra con esto de que se ponen de moda las frases y todo el mundo las adopta y perdemos totalmente la paciencia, perdemos la capacidad de entender al otro, de ponerme en el lugar del otro, esto de que no es tóxico.
Claro.
Enseguida es tóxico.
Sí, sí, sea, sí, bueno. Por
la
eso.
Verdad, o sea, de Matea para acá, cuando sacó su primer libro, terrible, claro, como se impuso.
Y bueno, porque lo que hace es definir. Algo que te defina. Bueno, vos entonces ya estás, sos tóxico y listo.
Antes era celoso, ahora sos tóxico.
Pero acá hablamos de los traumas y acá vamos a la infancia. Vos cuando a un chico le decís, es un tonto, este es un tonto, es un burro.
Un burro.
Este es un burro, no, este es re loquito. No, este, viste, se altera todo el tiempo, vive alterado, es ansioso. Ya está, le pusiste... Y el pibe lo va a creer, ¿sí? Lo va a creer, porque como dice Corbera, vos a un chico le decís... que viene Papá Noel, te cree, y le decís que es un estúpido, y también te cree.
Exacto.
Entonces,
ahí tenés el mejor ejemplo.
¿Entendés? Entonces, en base a eso, bueno, nos hemos criado en una sociedad donde se decía, por eso el bullying tiene tanto cabida también, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es un estúpido, el otro... Oh,
Y después también está la dramatización de las cosas. Porque entre chicos, nosotros jugando al fútbol, uno se carga todo el tiempo, o sea, pero... saber dónde está el chiste, o sea, porque hoy en día cualquier cosa te ofende,
sí,
cualquier cosa pasa a ser un drama, un problema, el bullying este que vos hablás, realmente a veces a mí me sorprende todo eso, que no tengamos ese humor de reírnos de nosotros mismos.
Exactamente,
o sea,
porque es aceptar
a mí me han cargado toda la vida y yo he sido insoportable con todo.
Exactamente.
Y siempre yo sé que mi amigo es para joder y termina ahí. No es para ofender.
Claro, bueno, pero lo que pasa es que hay personas que tienen una personalidad más fuerte, hay personas que ya vienen con una herida, con un trauma muy fuerte.
Sí, pero se nota mucho más ahora.
Exactamente.
No sé por qué se nota mucho más.
Y porque en realidad ahora, en la época que estamos viviendo, todo se ve mucho más, porque primero que se muestra, que se ve y que se dice. Cuando vos hoy hablabas de no evolucionamos, sí evolucionamos un montón de cosas. Vos decís, no, pero en la época de mis abuelos eso no pasaba, pasaba todo. Empecé a mirar lo que es a través de una constelación. Había violaciones, había abusos, había asesinatos, había femicidio. Se tapaba.
Claro.
Se tapaba. El hijo de no sé quién, agarraban los...
Corrupción, sí, porque era el hijo del intendente.
Y la mujer
paraba.
De fulano desaparecía, no se hablaba más.
Claro.
Entonces, por eso aparecieron las constelaciones, empezaron a aparecer ancestros de todos lados.
Sí, preguntabas, de eso no se habla.
Exactamente. El abuelo vino de la guerra y ahí se terminó. Quedó una vida ahí.
Claro.
Quedó toda una familia. Claro. Y lo que esa persona vivió cuando acá hay otro trauma que muchos heredaron, los que son descendientes de inmigrantes, porque es el destierro, es una de las heridas más grandes que una persona tiene. Entonces venían a una tierra que no les gustaba, en supervivencia full, con un idioma, con un clima totalmente adverso, y eran los gringos. Y eran, bueno, hablando recién del sionismo, y eran discriminados por la gente. Hoy lo hacemos con la gente, con los gente de los países limítrofes. Es así. El boliviano, el peruano, el, bueno, chileno no hay tantos, pero es así. Entonces, siempre es como un chivo expiatorio del distinto. Porque nos tenemos,
en todos lados igual,
nos tenemos que caracterizar.
Nosotros hablamos de nosotros, pero vos vas a cualquier otro lugar.
Exactamente.
Te tratan de la misma forma.
Y hay sociedades que son todavía mucho más estrictas, sí, y donde se siente.
Más racista.
Exactamente. Exacto. Entonces, nosotros tenemos una gran capacidad de empatizar con lo que le está sucediendo al otro. Fíjate que cuando algo sucede a nivel nacional, la gente siempre está como dispuesta. Tenemos
sí, somos solidarios, pero no somos unidos. Siempre dije lo mismo.
Porque siempre
solidario aparece... espectacular, estamos todos para dar una mano, pero hasta ahí.
Exacto, porque siempre aparece la desconfianza. Vos que decís, si claro. Yo dono, irá la plata donde
no,
tiene
no,
que
no,
ir.
No, pero yo digo la unidad. La donación, sí, yo ahora, esto que vos decís, olvídate. Olvídate, yo adopto lo que dice Marcelo Carreño. Primero me fijo en la gente de Lobo. Tengo montones de lugares para donar acá. ¿Qué me va a preocupar por UNICEF? Que me dice en la televisión.
Sí, exactamente.
Yo,
total.
Por mí, pegate
totalmente.
Un tiro.
Totalmente.
Literal, es eso. Yo prefiero ayudar a la Patricia Duarte acá en la Toquita, que tiene 90 chicos para darle la leche.
Sí, total. Sí.
¿Entendés? Entonces, yo creo en esas cosas.
Bueno, a eso vamos. Entonces, a eso
Mrs. vamos. Children, eso que buscan chicos, llámalo, a ver si te atienden.
Claro, bueno, por eso te digo. Entonces, todo fue atravesando esa instancia que tiene que ver, volvemos otra vez a la estafa. Exacto. Entonces, donde vos decís, bueno, yo ya no confío en nadie. Exacto. Y si ya no confío en nadie, lo que hay que crear son redes de confianza.
Exacto.
¿Y cómo la vas a crear? Y bueno, estando cerca uno del otro, porque si yo no te veo, no, la verdad que te veo.
No sé de tu vida.
Exactamente.
Porque
pero,
otra de las cosas, la coherencia también, porque si yo puedo hablar muy lindo, pero si no soy.
Pero
si no soy familia, como digo.
Pero hay familias que no saben lo que está pasando intrafamiliar porque están todo el tiempo cada uno en las redes, en sus redes, porque los padres no quieren estar confrontando con una adolescencia, con una niñez, con una infancia.
O porque precisan su tiempo también.
Exactamente.
Porque ahora también es esa, ¿viste? ¿Para qué te casaste, digo yo? ¿Para qué tuviste hijos si precisás tu tiempo?
Ah, claro.
Primero, preocupate. No digo que esté mal, pero primero, la primer prioridad que uno tiene como padre, que es un hijo, para
exactamente.
Mí.
Exactamente. Bueno, no pero fíjate, por eso te digo, están cayendo todas las estructuras, inclusive el modelo de padre o el modelo de madre. Entonces, claro. ¿Estamos en crisis? Y en
ayer
todos los aspectos.
Ayer domingo sí fue el Día de la Madre en España.
Sí.
Una crisis terrorífica porque hay muy pocas madres.
Claro.
Nuevas. Muy
bueno,
pocas
porque
madres.
Hay, bueno, ahora también hay una mirada. Viste que ahora mucha gente no quiere tener hijos. No,
allá en Europa.
Hay gente que no lo quiere hacer porque considera que es una responsabilidad muy grande. Y la verdad, que si es así, está perfecto.
Pero
antes
yo
de generar.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y otra
después
gente.
Después de una elección de esa.
Exactamente.
Totalmente de acuerdo.
Hay mucha gente que también lo hace porque tiene una herida. Porque ya viene de una familia violenta. Porque claro. Ya viene una familia con abusos o con abandono. Y dice: yo no voy a traer para que le pase lo mismo que me pasó a mí. Ahí aparece el inconsciente. Entonces, listo. No, ni a palo. No, o no me. No hay relaciones, no hay relaciones de formalidad entre un vínculo. No, estoy con alguien.
Sí.
Estoy. O sea, sí. Para, y bueno, cuando a veces pasan las consultas, yo le digo, para el inconsciente no es estoy, no estoy. El inconsciente lo viste dos veces por semana, es tu pareja. Sí. No importa el papel. Claro. Ya está ocupando un lugar, aunque vos no quieras y estés evadiendo y digas que no y qué sé yo y qué sé cuánto. Es el, cuando lo vas a trabajar, es el la persona con la que vamos a estar trabajando.
Claro.
Y eso es lo que muchas veces la gente no le gusta o incomoda. ¿Sí? Entonces, inclusive cuando es una relación de amantes, hay una de las dos personas con las que vos estás que va a tener más peso. Bueno, y esa es la que el inconsciente te va a traer y vas a tener que trabajar.
Claro.
Entonces, ahí es cuando lo llevas a la persona a hacerse cargo. Y ahí empezamos a dejar de correr, ¿no? De esto que a mí me incomoda y demás, y empiezo a ser consecuente con lo que tengo que ser consecuente. Entonces, claro, por eso hablar del trauma es hablar de una lo tocas de todos lados, lo tocas a nivel social,
claro,
lo tenés
que escarbar y escarbar y escarbar, porque
¿entendés?
Tenés
es
que
así.
Llegar al principio de todo.
Exactamente. Entonces empezás a verlo desde todas las disciplinas que haya. Lo querés ver holísticamente, lo querés ver biológicamente, lo querés ver físicamente. Entonces ahora tenemos muchísima información y herramientas para poder trabajarlo. Somos la primer etapa de la humanidad que tiene la posibilidad de hacer terapia, por ejemplo. No le pasó ni a mis viejos, ni a tus abuelos. Claro. El tema es sentarte en un lugar con la terapia que vos elijas y decir, bueno, a mí me pasa esto. Yo quiero llegar al fondo de esto. No quiero cargar más con esto. Sea mío, si lo llevas a los sistemas, a lo sistémico. Bueno, si es de lo, pero si es de un abuelo, se viene repitiendo. Alguien lo va a tener que cortar. Alguien se va a tener que hacer cargo. En una descendencia de estafadores, alguno va a venir y va a decir, yo no quiero estafar.
Claro,
se termina.
Terminar, claro.
Quiero ser Menem y no ser un chanta y un estafador. Quiero ser un Kirchner, porque además lo que esta gente genera es carga hacia la descendencia. Cuando un político está siendo un corrupto, cuando una persona está haciendo un acto que realmente es complicado, ¿sí?, te estás cargando energéticamente y además carga emocionalmente a tu descendencia. O sea que ni siquiera es algo que te va a hacer vos mismo. Estás marcando. ¿Entendés? Porque la carga y el peso, si nosotros estamos trabajando al abuelito o a la abuelita que vino de no sé dónde, imagínate la carga que van a tener gente, por ejemplo, la descendencia de Videla, ¿sí? La descendencia, bueno, vamos a hablar de Hitler. Entonces, esa gente, los genocidas o las personas que hoy, o mismo los políticos, la gente que en un sindicato se está quedando con la guita que corresponde a la salud de otros, también está generando una carga, un karma hacia los descendientes. Entonces, cuando sos consciente, exactamente,
¿no?,
cuando vos sos consciente de lo que estás haciendo ahora, no solamente es tuyo, sino que podés generar una situación en los que van a venir, bueno, ahí, si realmente tenés un poco de, aunque sea amor propio, amor a veces, ni siquiera amor propio, amor a tus hijos o a quien sea, porque a veces aunque no tenga hijos, vos decís, bueno, esto para que no quede en mis sobrinos, en los que van a venir.
Y si ellos deciden no cortarlo, eso sigue.
Eso sigue.
Está
entonces no terminamos más.
El hecho es que ¿por qué hay tantas personas en crisis? Porque hay muchas personas que decidieron empezar y cortar y empezar a enfrentar esto, que
claro,
por eso fue el boom de las
y
constelaciones.
Esto también es una forma de enfrentar todo.
Exactamente,
eso.
Que vos digas,
porque
bueno,
nosotros no estamos de acuerdo en nada. O sea, yo creo que si podemos coincidir en algo hoy en día,
a nivel
yo
familiar,
ya no estoy más de acuerdo con nada.
Claro,
con todo esto.
Entonces tiene que ver con tu propia experiencia, con lo que vos estás eligiendo. Porque también esta Matrix te lleva a que vos te desconectes de tu intuición. Si vos cerrás los ojos y decís, bueno, a ver, yo voy a ir por este lado, voy a hacer esta terapia, o voy a abordar esto que a mí realmente me incomoda. Yo, no porque me lo diga fulano ni mengano. Cada persona sabe, es como el cuerpo. Si vos te conectás con vos sabés lo que tenés que comer y lo que no tenés que comer.
Exacto.
Vos sabés si estás teniendo alguna situación que te está generando ansiedad y por eso estás comiendo más de lo que no tenés que comer. Entonces, nos desconectamos de la intuición.
Es que todos sabemos que está bien y que está mal, ¿no?
Nos desconectamos del poder propio. Entonces, me guío por lo que me dicen, me guío por... Vos fijate el algoritmo, ponés, no sé, a mí me pasa a veces comida saludable y te tiran 55, te bombardean, y que 55.000 modelos de alimentación qué, vos decís, yo elijo la que a mí me gusta.
Claro.
Y he atravesado por el vegetarianismo.
Porque si haces todo lo que te dicen, te morís igual. O sea,
en realidad, porque el ser humano llegó a una dependencia tal que necesita que le digan lo que tiene que hacer.
Exacto.
Necesita que le digan lo que tiene que pensar. Entonces, si yo no me hago cargo y digo, no, lo que pasa es que la culpa la tiene, siempre la culpa la tiene alguien, entonces si la culpa tiene alguien, yo soy libre de todo.
Claro.
Exactamente. Y lo que te va a llevar cualquier terapia, desde una psicología tradicional, una holística, lo que sea, es hacerte cargo.
Claro.
La terapia que no te lleve a hacerte cargo no es la que te va a ayudar a sanar. Es la que te va a permitir seguir pateando, ¿no? No, mirá, lo que pasa es que lo que a mí me pasa la tiene la culpa mi vecina porque me mira todo el tiempo y entonces, ¿entendés? Entonces estoy sacando lo que realmente está sucediendo o la culpa la tiene mi viejo o mi vieja por...
Claro.
Sí, yo puedo haber tenido una infancia muy compleja. Puedo haber tenido situaciones que me dolieron un montón. Me pueden haber pasado cosas muy duras. El tema es lo que hago, y acá volvemos a traer el trauma, con eso. Porque si yo me quedo anclada a eso toda la vida, ya estoy determinando lo que Jung decía que uno creía que era el destino.
Eso se pone de moda también, echarle las culpas a los padres.
Total, hay momentos...
Hay cosas que sí, son realmente muy duras. Los procesos... No me gusta entrar por ahí en juzgar al otro, uh-huh. ¿no? Pero hay cosas que, viste... O
mira, hay un momento en el proceso que yo lo he visto por ahí en las constelaciones que tiene que ver con que llego al punto donde honro a mi madre, a mi padre. Y está perfecto. Pero si a mí me hicieron daño, necesito transitar por el enojo. No puedo negarlo, porque si no esa emoción la estoy guardando. Voy a atravesar un momento donde voy a estar recaliente, enojada con mi vieja, con mi viejo, perfecto. Gestionás acá hasta que pueda llegar a integrar.
A perdonar eso.
Y en realidad a aceptar. Porque si yo lo llevo al perdón, quiere decir que yo tengo un poder más grande que el otro. Si yo lo veo como un igual, lo acepto. ¿Entendés? Entonces la iglesia esto de perdonar, porque entonces yo soy más buena que vos y entonces yo a vos te perdono. Vos y yo somos exactamente la misma persona. El hecho de que yo pueda aceptar eso que está pasando. Cuando a mí me pasa una situación traumática, por ejemplo, no sé, una violación, tengo que llegar al punto de aceptar esa situación, no de perdonarlo, ¿sí? Porque si no es como que, bueno, yo soy la víctima y entonces sí sos la víctima. Pero si te estableces en ese lugar vas a estar toda la vida siendo víctima de cosas.
Cuando
vos lo trabajás, decís, bueno, no, a ver, sí, yo en ese momento fui víctima, pero ahora puedo cambiar ese lugar. No voy a estar toda la vida en víctima, porque si no siempre va a haber personas que van a abusar de mí desde algún lugar. Sí. Un jefe, un vecino, mi marido, mis hijos. ¿Entendés? Entonces cambio y salgo de ese lugar y digo, bueno, sí, acepto.
Acepté que pasó eso.
Esos son procesos sumamente largos.
¿Qué te parece? Me cuesta entender a mí, imagínate si...
¿Entendés? Entonces vos decís... ¿Cómo puede ser que una persona llegue a hacerlo? Y bueno, a través de mucho desarrollo personal, a través de muchos años de trabajo con uno mismo, con la herramienta que vos elijas, ¿sí? Porque hay personas que lo hacen, a veces ni siquiera con terapia. En general, necesitas ayuda porque nadie se salva solo. La realidad es esa, nadie se salva solo. Pero hay personas que tienen la capacidad de hacer mucha introspección y, bueno, han atravesado situaciones. Hay gente que se refugia en la religión. Y está perfecto, cada uno puede hacerlo desde el lugar que quiera, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y acá volvemos. Fíjate que ahora lo ves mucho en las redes, y en lo holístico, con más razón, mi método. Yo vendo y te vendo, vengo y te vendo mi método. Con mi método vos vas y el otro te vende el otro método y así negociamos todos.
Claro.
La realidad es esa. Exacto. Si yo tengo una herramienta que es muy valiosa, también voy a dar la oportunidad gratuitamente para que alguien que quiere esa herramienta pueda tomarla. O la voy a hacer accesible. ¿Sí?
Ahora, yo en esas cosas sí creo, que vos me digas eso. Porque yo creo que todo el mundo corre detrás de la plata porque vivimos por la plata, porque desgraciadamente es así. Pero no hacer cualquier cosa por plata, y más cuando hay sentimientos en el medio, ¿no?
Exactamente. Y ahora con esto de ahora se ve mucho en lo holístico, el otro día hablábamos con otras personas y que te ofrecen, ¿no? Desde el marketing digital. Bueno, pasás a hacer vos ganar, no sé, $10,000 por mes y 50,000 y es la misma matrix, es el mismo sistema. Ahora, porque estés en lo holístico, no salís de lo otro, de correr tras la zanahoria. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando vos decís, esto a mí me hace ruido, ¿realmente yo necesito llegar a ese monto? ¿O en realidad estoy haciendo un cambio y quiero generar un cambio desde otro lugar? Obviamente que necesito y que me gusta tener el dinero y los recursos y necesarios
obvio,
para vivir.
Obvio.
No somos gente...
Pero eso se deja de lado porque uno, si no hace tanto sacrificio para trabajar... Obviamente me gustaría no hacer absolutamente nada y vivir el bien.
Exactamente.
Pero tenemos que trabajar y precisamos dinero para vivir.
Exactamente, y pero ya bien. Entrar en esa en ese mismo sistema donde todo el tiempo, fíjate que las redes, Instagram es una de las que tenés que estar subiendo todo el tiempo una publicación, tenés que estar mostrando contenido todo el tiempo para tener tantas vistas. Y vos en realidad decís, ¿es lo que yo busco? Claro. O yo lo que estoy buscando realmente es generar un impacto en las personas con las que, por ejemplo, en mi caso, hacen una consulta o hacen un taller. No me interesan las vistas, claro. Me interesa el trabajo que la persona pueda llegar a hacer con las herramientas que yo le puedo ayudar y brindar, porque claro. Tampoco no es que son las que yo tengo y es la verdad absoluta, ¿entendés? Entonces, claro. Ahí está la cuestión.
Pero si ayudás a uno, ya ayudaste a uno.
Exactamente. Entonces,
y ese uno va a ayudar por ahí o te va a traer gente para que para que compruebe.
Aparte, cuando las personas empiezan a hacer los trabajos, yo lo llamo desarrollo personal porque vas creciendo. Claro. Entonces te vas dando cuenta, uy, mira, yo atravesé tantas cosas, pero ahora estoy en este lugar y la verdad que allá ahora no me duelen, porque ese trauma lo sané, puedo hablar tranquilamente, como me pasa a mí, puedo hablar tranquilamente de la pérdida de una hija, puedo hablar tranquilamente de alguna situación de abuso que haya habido en mi familia, pero tuve que transitarlo. Claro. Para llegar a ese punto... tuve que muchas veces no queremos y escapamos y nos tomamos pastillas y fumamos un porro y entonces agarro el celular y me voy y miro otra cosa porque me duele, obviamente que duele, va a doler, sí, y en cualquier situación o terapia que te lleve a lo profundo te va a doler y vas a entrar en crisis y te vas a enojar con tu vieja y con tu viejo porque tal vez no te protegieron cuando hasta que lo atravesás y puedes decir, bueno, hicieron lo que pudieron, pero son todas instancias, es como querer correr una carrera y llegar a la meta
sin haber corrido.
Y vas a tener cansancio físico y te vas a tener que preparar y vas a tener un momento de la carrera, el viaje del héroe habla un poco de esto, donde hay momentos que quiero abandonar y decir esto es una mierda, esto es totalmente incómodo.
O mirar el resultado, por ejemplo, de Messi, y no ver todo lo que hizo para llegar a donde llegó.
Además, Messi perdió su infancia.
Por eso.
Messi llegó a ser Messi, pero perdió su infancia. No sabía lo que era un cumpleaños de un pibe, no tenía amigos. Entonces, ¿pagó un precio? Sí. Él verá, ahora creo que quiere hacerlo distinto en los hijos, ¿no? Que tengan una vida normal de cualquier pibe. Bueno, hay personas que para llegar a ser una determinada figura han tenido que sacrificar. Y cuando, exactamente. Y entonces...
Y tienen todo lo económico y todo lo material y no pueden salir a la calle solo.
¿Entendés? Entonces son elecciones. Todos nosotros tenemos elecciones todos los días. Claro. Podemos elegir, bueno, a ver, o estoy todo el tiempo generando... o empiezo a vivir y tener una vida de calidad, que tiene que ver con, no sé, poder salir a caminar al parque, juntarme con una amiga a tomar un mate, charlar, sentarme y hablar de estas cuestiones. Entonces, eso es lo que yo siento que va, ¿entendés? Claro. Porque en realidad es
lo que te gusta.
Porque
para tu vida,
que siento es lo que siento, yo que puede llegar a hacernos ver otras cosas, a plantearnos otras cosas, a tener una mirada un poco más profunda y no el sesgo y no lo que te dicen y ya está y se terminó y mañana te salen con otra cosa y te tenés que poner una vacuna o tenés que, no sé, hacer otra cuestión y vamos como ovejitas, ¿viste? Claro. Entonces ahí tiene que ver con el pensamiento disruptivo y los cambios van a venir desde ese lugar y van a suceder, esto que estamos viviendo no es nada, va a venir un cambio mucho más profundo y que nos va a muchos movilizar. Pero no es porque vayan a haber catástrofes naturales y demás, sino cambios donde vos decís, bueno, a ver, ¿hacia dónde quiero? Mucha gente con crisis personales, que dicen, no sé qué carajo hacer con mi vida, porque me siento mal como vivo, con la pareja que estoy, no quiero estar acá, o no quiero este trabajo que tengo, o no puedo hablar con mi familia, o tengo un mal vínculo con mis hermanos. Entonces,
llega mucha gente, sí, ¿no?
Y ahí, sí, generalmente cuando entras en crisis con una cuestión, te entran todas. La idea es no llegar a una crisis, sino empezar antes. Porque si vos, o a veces con una enfermedad, entonces te aparece un cáncer y vos decís, bueno, a la mierda, tengo que empezar a replantearme un montón de cuestiones. Sí, vas a cambiar la alimentación y demás, pero tenés que ir a lo que te generó eso. Claro. ¿Qué dolor tan grande tenés dentro tuyo que estás guardando que genera que tu cuerpo vea como un invasor a tu propio cuerpo? Entonces ahí es cuando empezás a hacer un trabajo profundo. Sí, la medicación, los tratamientos, obviamente que los tenés que hacer, pero anda un poquito más allá y ver qué es lo que te genera.
Claro, porque es un todo, ¿no? O sea, no es que es un problema solo, es un todo el que genera, por ejemplo, un cáncer.
Claro, ahí entran, lo podés abordar de diferentes miradas, pero siempre tenés que ir a la emoción, porque el cuerpo... responde todo el tiempo por nosotros, nada más que nosotros no estamos tan desconectados de lo que sentimos a nivel cuerpo que no le damos bolillo. Tengo un dolor de espalda impresionante, me tomo una pastilla y ya está. Ay, ¿por qué tengo tanto dolor de espalda? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo siento que estoy laburando mucho? ¿Por qué tengo que laburar tanto?
¿Qué estoy cargando, ¿no?
¿Entendés? Y ahí vas a la carga emocional. ¿Qué estoy cargando? Y toda la vida, la verdad que sí, toda la vida tuve que laburar 12 horas por día, por ejemplo. Y bueno, a ver, ¿quién laburaba 12 horas por día en tu casa? ¿O quién estaba todo el tiempo cargando? Y entonces empezás a ver. Simplemente es como empezar a, como si tuvieras una madeja con un nudo, con varios nudos, y empezar a desatar y tomarte el tiempo. Pero en una sociedad donde todo el tiempo te dice que tenés que estar en otra sintonía, es muy difícil sentarse uno con el ovillito de uno a deshacer el nudo.
Cuando la punta primero.
Te dice, no, ya tenés que estar y ya estás pensando, y las promociones, no sé, las tarjetas te hablan ya de, no sé, las vacaciones de invierno, y después te vienen a Navidad, y no sé, y bueno, entonces estás todo el tiempo, o el mundial, que está perfecto, pero se va tapando sí, todo el tiempo bien. Estas cuestiones. Entonces, fíjate que a nivel cultura se ha perdido, acá en Lobos tenemos mucha actividad cultural, pero el poder ir al teatro y ver una obra de teatro que a vos te emocione, que te llegue a las lágrimas y que vos digas, miércoles, la persona que escribió esto, yo fui a ver Madeleine Lanús hace un tiempo, que la dirigía a Brandonia al Teatro de Cañuelas, y habla de una historia tan de barrio, de la gente que se fue y de los que se quedaron, y cómo el que se quedó, que era un mecánico, con dos mangos con 50, trataba de arreglar el mundo, y era su mundo, y era su barrio. Entonces era una obra escrita con tanta alma, que vos decías, eso me llega, el arte llega, la música. Hoy hablabas vos de los tangos, se ha perdido todo. Entonces empezar a ver que hubo gente que realmente lo pensaba, o que lo sentía, y que lo expresaba. Entonces también dar a eso, porque también se ha perdido. Se ha perdido la calidad humana o la empatía. Entonces estamos tratando de trabajarlo para que llegue eso, para que a mí me interese lo que te pasa, ¿no? Por chusma. Claro, me interesa lo que te pasa porque realmente veo que te la estás pasando mal. Y capaz que sentarte a tomar un mate, listo, y hablaste otras cosas o te reíste y a vos te cambió el día, o una palabra o una frase. Entonces a eso vamos. Entonces no tenés que ir a veces a las grandes transformaciones, sino a los gestos pequeños. A sentarnos con nuestros hijos y escucharlos.
Ya, obvio.
Aunque te incomode lo que te digan. Obvio. Aunque te duela lo que te digan. Porque muchas veces también queremos ser los super padres y entonces cumplir con todo. Y por ahí el pibe lo que necesita es que te sientes un día a jugar una carta con él. Entonces,
sí. Son relaciones en las cuales no es fácil.
Si venimos de modelos, exactamente, que... venimos de modelos de padres que hicieron lo que pudieron y de gente que...
Lo que pasa es que el mundo siempre fue mandado por gente que, o sea, yo creo que a nuestros padres en ese momento los criaron así porque alguien había dicho que el pegar era bueno.
Exactamente, sí, o no se cuestionaba.
Pero
nadie lo pensaba, che, esto será así.
Claro, pero es porque se como decís vos, seguimos el rebaño.
Exacto,
o sea,
nadie se cuestionó. Fíjate que cuando
la educación de antes era a los chirlos.
Exactamente.
A los cintazos, el maestro si te pegaba era porque tenía razón el maestro y uno tenía que...
Y bueno, y llevándolo a lo que hablábamos hoy de las profecías, también tiene que ver con esto. Estamos todo el tiempo esperando a ver que nos digan qué es lo que va a pasar.
Claro.
Y entonces para saber, porque también es esa cuestión de la profecía autocumplida, ¿no? Va a pasar siempre, siempre en la historia de la humanidad va a haber quilombos, siempre, porque por eso es una humanidad que va evolucionando. Va a haber guerra y sí va a haber guerra. Va a haber
no se terminaron nunca eso.
No que... se va, porque hay una cuestión también energética, siempre va a haber un yin y un yang, y siempre va a haber
pero
una.
No se puede cambiar eso.
Lo que se puede cambiar es cómo reaccionamos nosotros.
O sea, no te da la sensación a vos que a nosotros nos pusieron acá así, arréglense. O sea, a mí me da la sensación, muchas veces, yo siempre digo lo mismo, uno mira el mundo, vos te parás en la naturaleza, vos ves la perfección total, porque la hormiguita que va haciendo su camino, el pájaro que no precisa trabajar para comer, y yo digo, los que manejan el mundo, o sea, nos tienen a todos esclavizados para mantener una casta, porque esa es la realidad, o sea... ¿Desde cuándo se dijo que el rey es rey? ¿Por qué dijeron que era rey?
Exactamente.
¿Quién lo dijo eso?
Ahora.
O sea, ¿por qué tenemos que...? O sea, porque vos agarrás y empezás a estudiar para atrás y siempre existió lo mismo.
Sí, bueno, por eso ahí
estaban organizados que el cacique de la tribu cosas, y lo mantenían todo lo demás. Y siempre fue igual.
Exactamente. Bueno, por eso también se dice que si el pueblo supiera del poder que tiene, no lo dominaría un solo gobernante. Entonces, cuando vos decís...
O sea, ¿quién diagramó todo?
¿Quién
esto?
Maneja.
O sea, la constelación te puede llegar a definir esto que yo te estoy preguntando. O sea, ¿quién diagramó todo esto? Porque a mí me da la sensación de que el mundo fue creado por Dios, ¿no? Vamos a suponer que el Dios que nos dijeron a nosotros, que yo creo que no, pero bueno, que hay un Dios mucho más evolucionado que el que nos dijeron a nosotros, por lo menos para mí. Pero bueno, que para eso mandó a su hijo Jesús. Pero bueno, yo lo que entiendo es que hizo el mundo como si yo hiciera esta casa. Espectacular, con todo, no le falta nada. Después agarro y le doy la llave Vení vos, sos el diablo, vos, vení, metete. Metete, hace lo que quieras acá. Yo me voy.
Es que en realidad...
Y empezó el caos, empezó el sufrimiento, empezó...
Es que en realidad es necesario que exista el caos. Y es necesario que pasen las cosas que tienen que pasar. Porque eso es lo que también genera un despertar, ¿entendés? Si no, no sería... El estado de conciencia que tiene la Tierra, que
bueno, entonces me das la razón, está hecho a propósito para sufrir esto, para que cada uno, el que despierta, despega. Y
exacto,
porque bueno, si no, hay, no lo entiendo,
claro,
de otra
el
forma,
tema es que digo, no te pongas en que vas a sufrir, porque lo vas a sufrir toda la vida.
¿Eh?
En cambio, el
pero
tema
no es porque yo sufra, es porque lo que veo al lado, no, o sea, bueno, yo voy a agarrar y yo me pongo a ver, me mandan imágenes de Irán y digo, sí, estos nenes, ¿qué culpa tienen?
No, bueno, por eso mismo te digo, pero
¿entendés?
Sí, lo que pasa
eso
es que...
Eso a mí me genera mucha angustia. ¿No?
Claro, bueno, porque tiene que ver con algo tuyo, que te refleja, y ahí vamos al inconsciente. Si a mí me genera mucha... me duele ver una criatura desamparada, es porque me está reflejando a mí mismo desamparado en un momento de mi infancia. Acordate que es una ley espejo. Todo lo que yo veo afuera... como es adentro, es afuera, ¿sí? Entonces, todo lo que yo veo afuera, que me genera bronca, que me genera irritación, lo tengo que llevar a mí, adentro. ¿Por qué? Si vos nombraste varias veces los chicos con hambre o los chicos desamparados, ¿sí? Entonces, cuando vos vayas a trabajar tu infancia, va a aparecer un niño desamparado que tal vez pasó situaciones muy dolorosas. Ese es el que está generando, se está viendo espejado, aunque vos seas un adulto. Entonces, eso es lo que vas a tener que ir trabajando. A vos te puede generar eso, a otro le puede generar, no sé, ver una situación de violencia con una mujer y te genera, o ver, no sé, la guerra. Hay gente que la guerra le despierta, bueno, porque hay a veces, muchas veces, memorias en intrafamiliar, pero a veces es también lo que te está generando, esa violencia, esa, hablando de Irak, ¿no? Las mujeres, ese sometimiento. Entonces, a mí me puede generar eso, a vos en este caso, pero te lo puede generar, no sé, el vecino, la vecina o un familiar. O a veces una noticia o una persona que te genera irritabilidad. ¿Por qué? Algo en mí me lo está marcando. Es ley espejo. Todo lo que yo vea, bueno y malo, en el afuera, está dentro mío. Entonces ahí es cuando empezás a ver esa cuestión de, por ejemplo, en este caso, injusticia.
Claro.
¿Por qué ese chico sufrió? ¿Por qué ese chico estuvo desamparado? ¿Por qué ese chico tal vez...
Si a mí la injusticia, no sé por qué, capaz que es para tratarlo, pero... La injusticia,
¿tuviste
la mentira...
Exactamente, viviste situaciones de mucha injusticia que a vos te generan enojo. ¿Por qué? Porque si yo viví una injusticia...
Sí, yo, o sea, a ver, lo he vivido en mi vida la injusticia.
Claro.
Todo el tiempo.
Y entonces eso te genera un trauma. Por eso vos, cuando lo ves, reaccionás de esa manera y no lo podés manejar. Y te genera mucha ira. Cuando vos lo trabajás y vas al origen de ese trauma, que generalmente siempre está en la infancia, ahí ves que tal vez viviste una situación de mucha injusticia donde nadie te protegió, y ahora vos, a través de una terapia cualquiera, podés trabajarlo desde vos adulto y proteger ese niño. Entonces lo que haces es liberar la emoción, porque quedó bloqueado, quedó guardado ahí en ese momento de tu vida. Es como si vos fueras a una biblioteca y ahora vas a sacar el libro. Lo que pasa es que tenés que ir a la biblioteca, buscar el libro
y
abrirlo. Y abrirlo.
Yo lo tengo muy en claro, eso que me estás diciendo.
¿Entendés?
Es así, tal cual.
Y cuando a veces vos decís,
o sea,
mierda.
Mi situación personal de lo que he vivido en el fútbol y todo eso es tal cual.
¿Entendés? Entonces, bueno, por eso, a vos te genera eso.
Claro.
A Diana tal vez le genera mucha bronca, no sé, los animales. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque veo en un animal a alguien que no se puede defender. Y entonces, a ver, en algún momento de tu vida, cuando vos no te pudiste defender, eras inocente, como, ¿entendés? Entonces, y es impresionante, y cuando lo empezás
y no falla eso, ¿no?
Vas a ver que no falla, porque cuando lo empezás a decir, mirá vos esto, ¿por qué? Porque cuando podés liberar esa emoción, sentís un alivio, porque ese niño ahora puede decir lo que necesita decir y es escuchado por un adulto, que el único adulto que lo puede proteger ahora, en este caso, serías vos. Por eso se trabaja el niño interior. O Diana, por ejemplo, si le pasaron situaciones de niña. La única persona, porque ni tu mamá ni tu papá estaban presentes o disponibles para ese momento. Entonces, lo que vos viviste, ¿quién puede rescatarte? Vos mismo.
Sí, sí, yo.
¿Entendés? Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que lográs? Que ya, cuando veas esas imágenes, no te genera la bronca y el enojo lo podés ver y decir cuánto dolor me genera, qué, cómo podría, pero ya no es la bronca de decir, no, yo agarraría y mataría a los que están generándole ese dolor. ¿Quiénes son los que le están generando ese dolor? Bueno, los vas a terminar identificando quiénes serían. Son trabajos muy complejos y muy duros, pero cuando lo empezás a hacer, lo que sentís después es un alivio. Y ahí es cuando aceptás, ¿entendés? Porque si yo tengo esa bronca guardada, claro, ahí es cuando decís, bueno, sí, a ver. Sí, a mí también me duele, podés intencionar, rezar, porque también llega esa energía de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer desde este lugar? Bueno, voy a rezar, voy a intencionar para que esas personas, por ejemplo, o quienes hoy tuvieron muchas pérdidas a lo largo del día o que atravesaron eso, tengan, les llegue un poco del amor que yo les puedo brindar. Bueno, estás generando un cambio, estás pensando en esas personas y estás generando una intención. Y la intención es energía, y llega. Desde algún lugar de ciudad es muy místico. No, es física, y es física cuántica. Porque ahora también está cada vez más. Entonces, está llegando y llega, literal. Porque estamos hablando de frecuencia y vibración.
Todo se puede medir.
Exactamente, es como que mandas una señal que alguien que está con una antena en otro lado le está llegando. Por eso el rezo tiene tanta fuerza. Por eso que se dice cuando Cristo como maestro dijo, dos o tres, recen,
se reúnan en mi nombre.
Exactamente, y recen, ¿por qué? Porque lo que estás generando, y
sí,
hoy
sí.
Es
con... Y aparte el poder de la palabra, o sea, porque
total.
O sea, la interpretación de la creación del mundo.
Pero además somos campos de energía, ¿no? Nosotros estamos acá, en este lugar los cuatro, y nuestros campos de energía se empiezan a cruzar. Y cuando vos y yo, tal vez, empezamos a pensar o a sentir en un campo vibracional un poco más alto, Diana y no me acuerdo, Fernando. Y Fernando empiezan a elevar, ay, che, qué lindo me sentí cuando estuvimos juntos, qué lindo que la pasamos, ¿entendés? Y a veces te pasa cuando encontrás gente que está en la vibración y decís, uy, me quiero ir a la miércoles, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tal vez vos sos el único que está en ese momento en una frecuencia vibracional diferente. Ni buena ni mala, es diferente.
Es diferente.
Que es un poco lo que hablaba Rubén Altamirano cuando lo llamaste el año pasado. Él te lo habla desde las líneas de tiempo, bien, diferentes bien. Frecuencias vibracionales. La Tierra hoy está haciendo eso. Entonces, estas cuestiones más densas son las que hay que laburarlas porque son las que están haciendo y generando tanto movimiento. Y generan tanta bronca. ¿Por qué es un pueblo que tiene mucha bronca? Porque fue un pueblo que fue estafado, fue un pueblo que fue sacado de sus raíces, porque es un pueblo que viene sufriendo, porque hay gente que vino de diferentes lugares, que tuvo que sacrificarse para tener un plato de comida. Entonces, hay mucho dolor guardado.
Qué bárbaro.
Entonces, bueno, ahí está un poco el trauma de lo que estábamos hablando hoy.
22 sí. Y 4.
¿Sí? ¿Ya se fue la hora?
Ya se fue la hora. La verdad.
Y recién empezamos en serio.
Y sí, yo me quedaba con 2 millones de preguntas, pero bueno, no importa.
Nos fuimos por lo que teníamos que hablar.
Sí.
Si surgió, era
sí,
por
surgió,
algo.
Claro.
Eso sí.
Yo ya lo venía pensando, ¿vos sabés?
Viste que se.
Sí. Yo lo venía pensando esto y tengo 2 millones de cosas para preguntarte, pero bueno, no lo voy a decir porque si no vamos a estar hasta mañana y bueno, por ahí lo dejamos para otro.
Sí, en otro momento, con todo
porque
gusto.
Porque me interesaría saber dónde está el mal en todo esto, pero no lo conteste. Uh-huh. Vamos a mojarlo.
Prepárate para la próxima.
Claro, porque la verdad, o sea, tenemos para seguir largo, porque la verdad hemos llegado a, por lo menos conmigo has llegado a muchos, o sea, me has aclarado muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso es importantísimo, por lo menos para mí, ¿no? Uh-huh. Y por eso más que nada quería compartir esto con ustedes y tratar de intercambiar por esto de lo que se genera en el mundo hoy en día, que vos decís, a veces yo no lo entiendo, la uh-huh. verdad te digo sinceramente, para mí sería mucho más simple otras cosas, pero bueno, lo vamos a dejar para otro programa.
Total, habla de tu herida y vamos a trabajar en eso para que vos después cuentes cómo te sentís después de haberlo trabajado.
Perfecto.
Hacer los deberes, Tete.
Hacer
los deberes.
Yo hago los deberes siempre. Los deberes lo hago siempre.
Hacer los deberes acá con Natalia.
Llegó el momento, ya ahora no puede escapar más.
No. Dice Juan Medina, dice, yo todo lo veo mal, estoy destrozado.
Es que literalmente debe estar
así.
Destrozado.
Debe
tiene
ser
que
así.
Trabajar, claro, para poder sanar, porque si lo ves todo mal es porque tenés claro. mucho dolor dentro, entonces claro. vas a ver por fuera como estás por dentro. Es así.
Claro.
Así que la ley espejo.
Es ley espejo, es una ley universal. Entonces todo lo que vemos afuera.
A mí me cuesta, ¿sabes qué? Me cuesta entender que tengo que dejarlo que todo fluya, o sea, de uh-huh. no hacer nada.
No, ¿viste? Esa es una postura muy también como muy...
A ver, allá, ese ejemplo que vos pusiste de Irán, no sé dónde era, no podés hacer nada allá por esos chicos, pero lo estás haciendo acá, ¿cuánto hacen?
Exactamente,
estás
total.
Colaborando con... Siempre estás colaborando.
Porque el mundo que podemos cambiar es el nuestro. El nuestro propio.
Claro. Sí. Entonces, como decíamos con el tema de las colectas y eso. O sea, claro. Yo me ocupo de la gente de acá.
Exactamente. Claro. Y es como te dice Diana. Y estás acompañando a otros chicos, para dándoles la oportunidad para, bueno, que tengan tal vez un plato de comida o algo bueno. Estás haciendo, generando un cambio. Y lo mismo con el programa de radio, y dando el espacio, dándonos a muchas personas la posibilidad de venir y poder expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, también eso es un agente de cambio, que no hay, no abunda.
No, sos único, Tete.
Vamos todavía, somos nosotros. ¿Qué?
¿No? Sos vos.
Bueno, Nati.
Yo no me hago cambio.
Bueno, muchísimas gracias.
Un millón de gracias por...
Igualmente.
Por ahí el lunes que viene.
No sabemos, no sé. Yo me maté hablando. Date cuenta que el programa es de ustedes.
No, bueno.
Me dejaron meter un bocadillo.
No, no dijiste nada yo.
Estábamos mal.
Sí, iba tipo...
¿Tenías para preguntar?
No, lo que pasa es que coincido mucho con ella cuando tuve necesidad. Hice un comentario o algo, pero está bien.
Bueno,
lo felicito.
Anotate para la próxima y me decís, vení y me decís, mira, te hoy hablo yo. Hoy hablo yo.
Permiso.
Nati, millón de gracias por haber venido.
Gracias,
Nati. Nos veremos, si Dios quiere, a todos. Muchísimas gracias por haber estado ahí.
Gracias, buenas noches.
Gracias a todos y buenas noches.
Chao.